NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios Producciones, presenta...
Para ti que buscas a Dios,
ha llegado la hora de tener una conversación espiritual con todos nuestros oyentes.
Trataremos temas diversos de nuestra vida como católicos que nos ayudarán a conocer y practicar mejor nuestra fe.
Te invitamos a vivir un momento de contacto espiritual.
Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo, a este programa Contacto Espiritual. Soy el padre Daniel Zavala. Los estoy acompañando específicamente para dedicarnos a un tema concreto de la doctrina católica y de la teología espiritual, de manera que vayamos creciendo en nuestro encuentro con Dios. Venimos tratando acerca de las virtudes. Vimos las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y ahora estamos con las virtudes cardinales, como recordarán los que siguen el programa cada jueves. Las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Estamos dedicándonos a la virtud de la fortaleza. En el último programa terminábamos de exponer las virtudes que están vinculadas con la virtud de la fortaleza. Recordarán la magnanimidad, la magnificencia, la paciencia, una virtud que tenemos que trabajar todos, ¿verdad? La longanimidad, la perseverancia, la constancia. Recordarán que fuimos descendiendo a cada una de ellas. Una oyente, en el tiempo de llamadas, creo que fue el programa antes pasado, nos indicaba cómo poder crecer en esta virtud de la fortaleza. Y a esto quiero dedicar parte del programa de hoy. Y después quiero desarrollar un tema muy especial, porque hoy es 13 de mayo, la Virgen de Fátima. Además, se cumplen 40 años del atentado contra San Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, y la Virgen también estuvo allí, como no podía ser de otra manera. Pero vamos en concreto a los medios para perfeccionarse en la fortaleza y en las virtudes vinculadas o derivadas de la fortaleza. Quiero exponer sistemáticamente, como venimos haciendo cada jueves. Vamos a ver estos medios que nos aportan los maestros de la vida espiritual. La primera es un medio general para todas las virtudes: pedirla incesantemente a Dios. Y hoy que estamos celebrando la Virgen de Fátima, el Santo Rosario es una instancia preciosa para pedir las virtudes que necesitamos. En cada misterio del Rosario conviene que pongas una intención. Una de ellas, la virtud de la fortaleza, ya sea, en la vertiente de la paciencia o de la perseverancia o de la constancia, lo que más estés necesitando. Por tanto, pedirla incesantemente a Dios. Ya el Señor dijo, pedid y recibiréis, y el Señor, fíjate que no miente. Por tanto, si pedimos incesantemente a Dios, es cierto, es de fe, que el Señor, si pedimos con las debidas condiciones, nos va a otorgar eso que pedimos. Es cierto, no podemos dudar, porque nunca niegue el auxilio de la gracia. Y con esa gracia de Dios, todo lo podemos. Por eso, pedirla incesantemente. Primer medio para adquirir la virtud de la fortaleza. Y segundo, un medio muy a propósito para la meditación, prever las dificultades que encontraremos en el camino de la virtud y aceptarlas de antemano. ¿Qué significa esto? Fíjate que ya lo trae Santo Tomás de Aquino y también está recogido este medio en un libro del padre Rodríguez, Ejercicios de Perfección y Virtudes Cristianas. Y además lo trae ese gran autor Scaramelli en su Directorio Ascético. Es un medio que conocían muy bien los grandes maestros de la vida espiritual. Fíjate que consiste en prever las dificultades que encontraremos en el día, en la oración de la mañana, por ejemplo. Saber que me voy a encontrar con circunstancias que me suelen hacer perder la paciencia. Salvo soy, por ejemplo, conduzco mi automóvil y sé que algunos pues no van a ser muy respetuosos con las normas del tránsito, del tráfico. Pues preverlo, saber que me voy a encontrar con eso, pedirle al Señor en el momento de cuando me encuentre con esto, Señor, dame paciencia. Y un muy, muy buen medio para esto es bendecir el viaje, nada más salir de la casa, bendigo el viaje. Padre, y yo que soy laico, ¿puedo bendecir el viaje? Por supuesto, y si eres padre de familia, con mayor razón. O la mamá, si va a cargo del viaje. Incluso pedirle a los niños que bendigan el viaje. Es un medio precioso para que vayan cayendo en la cuenta de la necesidad de la oración en todos los actos del día. Pues mira, temprano saber que me voy a encontrar con eso, o en el trabajo, con alguna dificultad concreta, con alguna persona cuyo trato me cuesta. Señor, dame paciencia para tratar a esta persona. Dame constancia en el trabajo, Señor, que suelo ser inconstante. Dame perseverancia, que cuando el trabajo es muy duro y sé que va a durar mucho, suelo desanimarme. Señor, cuando llegue el momento de esta tentación que me hace descentrarme en el trabajo, dame constancia. Saber en concreto qué es lo que me desvía de la voluntad de Dios y pedir la gracia para poder superar eso concreto. Tercer medio, abrazar con generosidad las pequeñas molestias de la vida diaria para fortalecer nuestro espíritu contra el dolor. Fíjate que generalmente le fallamos a Dios por no saber mortificarnos en algo que nos agrada. Por eso el que se va acostumbrando a ofrecer pequeños sacrificios al Señor, va fortaleciendo su voluntad, va ganando también en fortaleza. Y la clave está en unir eso a los padecimientos de Cristo, a la cruz de Cristo. Ahí adquiere todo su mérito, adquieren todo su mérito los sacrificios que podemos ofrecer al Señor, como veremos a continuación en un ejemplo concreto que te voy a poner. Que si te quedas en el programa, no te arrepentirás, porque es un ejemplo verdaderamente impactante. Mira, si no aceptamos generosamente esas pequeñas molestias inevitables, el frío, el calor, los pequeños dolores, un pequeño dolor de cabeza, las contradicciones, ingratitudes incluso, malos modos de algunas personas. Si estamos siempre quejándonos, siempre enfadándonos y de verdad no tenemos presencia de Dios, no ofrecemos eso al Señor, difícilmente creceremos en esta virtud de la fortaleza. Por eso tenemos que aprender a abrazar con generosidad esas pequeñas cruces, y así el Señor me va disponiendo para soportar las grandes cruces que siempre llegan en la vida. El que no entiende esto no ha entendido nada. Hay gente que vive en un mundo de fantasía, de placer en placer, y cuando llega la cruz se desmoronan. Bien, un cuarto medio, poner los ojos con frecuencia en la cruz de Cristo, en Cristo crucificado. De verdad que no hay nada que conforte tanto al alma como esa contemplación del amor de Cristo en la cruz. Para eso debo meditar ese ofrecimiento de Cristo en la cruz. Cristo es el varón de dolores, experto en todos los sufrimientos, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 3. ¿Qué padecimiento hubo que él no lo padeciese? La traición, pues ahí tienes a Judas. Es un dolor en el alma tremendo la traición de Judas. También la traición de Pedro. Son dolores como morales, no físicos, morales, que duelen al alma. Qué fuertes son los dolores que duelen al alma. Cristo los padeció. El abandono cuando se duermen sus discípulos en Getsemaní y lo dejan solo. Ese dolor de Cristo, y además de los dolores físicos. Por tanto, Él sabe de sufrimientos, Él sabe de abandonos. Hay que dirigir muchas veces la mirada a la cruz de Cristo. De Él obtenemos esa fortaleza. Tenemos que aprender a unir nuestros dolores a Él también. Él que aceptó esa cruz, resucitó. Por tanto, tener esa mirada en los dolores de Cristo y también en los de María Santísima, Nuestra Señora, que es la Virgen de los dolores. Qué difícil es penetrar en esos dolores del corazón inmaculado de María. En Fátima nos lo hace ver la Virgen de Fátima cuando se presenta a los tres niños videntes. Repasa muchas veces ese librito pequeñín de el mensaje de Fátima. Si no lo tienes, consíguelo, te lo recomiendo. Te hará mucho bien. Yo lo tengo aquí en mi mano, porque de él te quiero hablar también a continuación. Por tanto, mirar la pasión de Cristo. Y por último, intensificar nuestro amor a Dios. Por eso son siempre actuales esas palabras del libro del Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6. El amor es fuerte como la muerte. Fuerte como la muerte, el amor. Y no retrocede ante ningún obstáculo, a trueque de contentar al amado. Qué bonito, lo importante es que Dios esté contento. Y ser fieles al Señor, pues a veces arranca lágrimas. Ser fieles al Señor arranca lágrimas, pero son lágrimas fruto de ese dolor que provoca la fidelidad al amor. Siempre hay que optar por Cristo, siempre. Y a eso nos ayuda el amor a Cristo, el enamorarnos de Cristo. Lo de Santa Teresa de los Andes, enamórate de Él, es lo único que vale. Ella lo había comprendido muy bien. Qué doloroso fue para ella separarse de su familia cuando entró carmelita en el convento de los Andes, que se encontraba distante de la casa de sus padres. Y sabía que se entregaba a ese amor de Cristo. Por eso, enamórate de Él, es lo único que vale. Pues, habiendo visto estos cinco medios para crecer, perfeccionarnos en la virtud de la fortaleza, hacemos ahora una pausa musical.
No pase la noche sin otro sueño por alcanzar, que no termine el día sin morir un poco más. más. El buen Dios en ti vive mis días de invierno. María Madre, muestre el camino al mar. Pescador de tiempo eterno, pastor de paz, no me canse de buscarte, mi Dios, no me falte el alma fuerte, Señor, solo y a pie, regálame el camino a tu mayor gloria. Va mi vida a la mayor gloria de mi Dios.
Y que vengan los días, que venga el salto a la luz, el buen amor se venga y que me abrace al Salvador. A tu mayor gloria va mi vida, a la mayor gloria de mi Dios.
Gasta mi vida en almas, gaste en ti mi valor. Troca mi sed en servicio, amar y servir a Dios. Ligero de equipaje me encuentre, para en todo amarte y servir. Forjador de buen servicio,
no me canse de buscarte, mi Dios, no me falte el alma fuerte, Señor, solo y a pie, regálame el camino a tu mayor gloria. Va mi vida a la mayor gloria de mi Dios.
Estás escuchando NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. La Virgen te ayudará a encontrarte con Él.
Seguimos en nuestro programa Contacto Espiritual. Soy el padre Daniel Zavala. Estamos abordando el tema de la virtud de la fortaleza. Acabamos de ver los medios para perfeccionarnos en la virtud de la fortaleza. Y a veces es necesario poner un ejemplo para ver plasmado en la práctica cómo los santos han experimentado la fuerza de estas virtudes que estamos estudiando. Y quiero aprovechar hoy, 13 de mayo, la Virgen de Fátima, celebramos hoy, para recordar el ejemplo, no de la Virgen Santísima esta vez, ya lo dedicaremos en un siguiente programa, la virtud de la fortaleza en María, pero quiero verlo reflejado en los pastorcitos de Fátima. Francisco, Jacinta, Lucía, de ellos dos ya son santos, San Francisco Marto, Santa, la pequeña Jacintita, Marto. Y Lucía, pues murió hace pocos años. Pero vamos a ver una escena de la vida de estos pastorcitos de Fátima. Ya sabes que la Virgen de Fátima comienza a aparecerse a partir del 13 de mayo de ese año 1917. Cada 13 de mes se iba apareciendo. Y llegamos al 13 de agosto de ese año 1917, donde tendría que haberse producido la cuarta aparición. ¿Pero qué ocurre ese día? Pues los niños, los tres pequeñitos, son raptados por el administrador municipal y faltaron ese día a la cita en Covadiría. Los llevó a Vilanova de Urem con la intención de obligarlos a revelar el secreto que sabía que la Virgen les había comunicado. Y los va a tener arrestados durante 3 días en la de la administración municipal a la cárcel municipal, de un sitio a otro. Les va a ofrecer valiosos regalos a cambio de revelarle el secreto, ese secreto que la Virgen les había dicho que no comunicaran. Y en este punto quiero recordar esa magnífica definición que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1808. A la luz de los acontecimientos de esos días 13, 14 y 15 de agosto de 1917, a estos pequeños niños, decíamos que la fortaleza es la virtud moral que, primero, asegura en medio de las dificultades, ¿qué asegura? La firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Segundo, reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. Tercero, la virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor incluso a la muerte y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Y por último, capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Y recuerda este número 1808, el texto de San Juan: en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Pues mira, todo esto se va a ver reflejado en los acontecimientos de estos días 13, 14 y 15 de agosto del año 1917, cuando el administrador municipal rapta a los niños y los trata de engañar con regalos para que le revelen el secreto. Ellos habían prometido no decir nada, le prometieron a la Virgen. Y le dirán: no le decimos por nada de este mundo. Y entonces les encerró en la cárcel y los presos en la cárcel común con los presos comunes. Imagínate, unos pequeñitos de 7, 10, 11, 12 años que tenían, pequeñines, pues los presos les aconsejaban, ¿no? Díganle al administrador ese secreto. ¿Qué os importa que esa señora no quiera? Le decían los presos. Y Jacinta, diríamos con energía, les respondió: eso no, antes quiero morir. ¿Vas captando la virtud de la fortaleza? Y los tres pastorcitos rezan el rosario con los presos delante de una medalla de Jacinta colgada en la pared. Y aquí llegan ya, el administrador municipal realmente va a mostrar toda su villanía, movido por el demonio, claramente. Fíjate que la mañana del 15 de agosto, fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, miércoles, tuvo lugar la parte más trágica de este drama. Iban de un lado a otro, los llevaban a los niños bajo amenazas constantes. Fueron de nuevo llevados a la sede de la administración y tentados con promesas de hermosas joyas de oro a condición de revelar el secreto. Como la amenaza no fue suficiente, para doblegarlos los encierran en la cárcel, como te decía. Cuenta Lucía, nos encarcelaron y nos amenazaron con dejarnos allí si no lo contábamos. Volvimos para la administración y como nada dijimos del secreto, prometieron freírnos en aceite. Ten en cuenta que estos niños son pequeñitos y van a recibir estas presiones constantes. Cualquier adulto se hubiese quebrado espiritualmente ante estas amenazas. El administrador, además de encarcelar a los pastorcitos, les puso entre los presos comunes, amenazándoles con dejarlos allí encerrados. Si esta amenaza era una violencia para una persona normal, mucho más lo era para unas criaturas entre los 7 y los 10 años que tenían, había dicho 12, no, 10, que desconocían, diríamos, esta astucia de que eran víctimas, y a pesar de ello, nada se consiguió con las amenazas de mantenerlos encerrados en la cárcel, a pesar del gran miedo que tendrían. Como ves, se verifica la definición de la virtud de la fortaleza que acabamos de volver a leer en el Catecismo. Narra Lucía en sus memorias que los tres estuvieron en la cárcel. Entonces estaban ahí entre los delincuentes comunes. ¿Qué delito habían cometido estos niños? Pues amar mucho a Dios. Es el único delito. Y con la amenaza de dejarlos ahí, con esa presión psicológica que ejercían contra los niños. Los abogados que me están escuchando pues estarán indignados en este momento ante este abuso de poder del administrador. Y se descorre un velo que nos permite contemplar por unos instantes, una sombra apenas de este sufrimiento infantil. Cuentan que cuando después de separarnos, cuenta Lucía, nos volvieron a juntar en una celda de la cárcel, diciéndonos que dentro de poco vendrían a buscarnos para freírnos. Jacinta se apartó hacia una ventana que daba a la feria del ganado. Pensé al principio que sería para distraerse con las vistas, pero terminé por darme cuenta que lloraba. Fui a buscarla y le pregunté el porqué de su llanto. Y dijo Jacintita, porque vamos a morir sin volver a ver ni a nuestros padres ni a nuestras madres. Da por hecho Jacinta que no va a revelar el secreto. Da por hecho que se va a mantener fiel. Por eso está llorando. Tremendo. Se va a mantener fiel. Tiene una resolución firme. Y la gracia de Dios la está sosteniendo. Y aquí entra en juego también el don de fortaleza, que trataremos cuando, si el Señor nos permite, veamos más adelante los dones del Espíritu Santo. Al sufrimiento de la inseguridad de estar entre gente desconocida y hostil, de las amenazas de muerte cruel que los pastorcitos tomaron en serio, vino a juntarse la ausencia de la familia. Y cuenta Lucía en sus memorias, cuando estuvimos presos, Jacinta era la que más le costaba abandonar el abandono de nuestros padres y decía con las lágrimas rodándole por las mejillas, ni tus padres ni los míos nos vinieron a ver, no les importamos, pensaba ella y sus papás estaban preocupados, pero mira, qué sufrimiento tenía esta pequeñita. No llores, le decía Francisco, lo ofrecemos a Jesús por los pecadores. Francisco quería consolar el corazón de Cristo y por eso invitaba a Jacinta a ofrecerlo a Jesús por la conversión de los pecadores. Estamos entre tres místicos tremendos. Estamos delante de tres portentos de santidad. Cuando el hermano terminó de hacer el ofrecimiento de este nuevo sacrificio, como le había enseñado el ángel, Jacinta añadió otra intención más. Y también lo ofrecemos por el Santo Padre y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Esto es emocionante realmente. Además, con un espíritu eclesial tremendo, estamos ante tres portentos de santidad. Francisco se mostró muy valiente y procuraba animar a Jacinta en los momentos en que ella estaba más melancólica. Lucía conservó en sus escritos el amargo recuerdo de este episodio. El señor administrador nos mandó salir y dijo a un hombre que dispusiese una caldera con aceite hirviendo. Te vuelvo a repetir, ten en cuenta que estos niños estaban convencidos de que iban a ser quemados en aceite. Los iban a freír en aceite hirviendo. De hecho, les mandó salir de la sala y sentarse en un banco exterior y dijo al hombre, de modo que los niños se enterasen bien de la orden que daba, prepara la caldera, le dijo. Poco después les dijeron con la mayor seriedad del mundo que ya estaba preparada la caldera con el aceite hirviendo, a donde cada uno de ellos sería arrojado si no revelaban el secreto. Verdaderamente es indignante, ¿verdad? Pero admirable también. Y apareció un guardia. Poco después el hombre volvió a entrar y dijo con aire de que todo iba en serio, que la caldera estaba preparada, y a continuación llamó a Jacinta, diciendo que sería la primera en ser quemada. Ella, Jacinta, no obstante, salió con prontitud, sin despedirse ni de su prima ni de su hermano, convencida de que iba a ser quemada. Y no dijo el secreto. Tremendo. 7 años. Esperaban que por ser la más joven, estos villanos que estaban presionando a los niños, que sería más fácil intimidarla. No habían comprendido lo que es la gracia divina, lo que es la fidelidad a Cristo. No habían comprendido la fortaleza que proporciona la devoción a la Virgen Santísima. No habían comprendido nada, verdaderamente. La interrogaron de camino a la supuesta caldera hirviendo y no consiguieron que pronunciara ni una sola palabra del secreto. En este punto vamos a hacer ahora una pausa musical.
Estás escuchando NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. La Virgen te ayudará a encontrarte con Él.
Continuamos, queridos amigos y hermanos en Cristo, en el programa Contacto Espiritual. Soy el padre Daniel Zavala y estábamos viendo en la práctica la virtud de la fortaleza, cómo se estaba desplegando todo el poder de la gracia divina en el alma, en las almas de estos tres pequeñitos ante las amenazas del administrador. Se habían raptado a los tres niños, les habían amenazado para que dijesen el secreto. Antes de la pausa musical, dejábamos a Jacinta camino a la caldera hirviendo, donde ella pensaba que iba a ser quemada si no decía el secreto. La interrogan por última vez. Jacinta no dice una sola palabra. Parece uno de estos mártires de los primeros tiempos del cristianismo, ante los cuales los mismos verdugos temblaban al ver tanta fortaleza, tanto valor, tanta fidelidad, tanto amor a Cristo en definitiva. Y como no lograron nada, la metieron en un cuarto que parecía de la cárcel, formar parte de la cárcel. Entre tanto, en la administración, Lucía y Francisco pensaban que todo estaba sucediendo de verdad tal como les habían dicho. Volvió el guardia anunciando con solemnidad que Jacinta ya estaba frita, la habían quemado, y agarró por un brazo a Francisco, que se alejó de su prima, deshecho en un mar de lágrimas. Le amenazó a Francisco, el guardia, que le sucedería lo mismo que a su hermana, que sería quemado si no revelaba el secreto. Pero las amenazas tampoco lograron nada. No sabían estos hombres que se enfrentaban no solo a tres niños, sino al mismo Dios que los mantenía. Lucía permaneció a la espera en un estado de espíritu difícil de imaginar. Imagínate, sus dos primitos han sido quemados, ella pensaba, ya estaban muertos, le tocaba el turno a ella. Y sin embargo fueron por Lucía para amenazarla con quemarla, no lograron sacarle una sola palabra del secreto. Cuando momentos después se encontró con los primos en la habitación, los abrazó efusivamente porque no esperaba encontrarlos vivos. Cada uno de ellos se vio en un dilema invencible, de tal modo que esta prueba puede llamarse verdadero martirio. Y en verdad estos tres pequeñitos estaban dispuestos a dar la vida por fidelidad a la palabra dada a Nuestra Señora. Lucía sufría un gran tormento. Si no hablo, si no cuento el secreto, mis primos van a morir de muerte horrorosa. Esto lo pensaba antes de que se los llevaran. Por otro lado, Jacinta y Francisco sabían que iban a morir en breve, porque tomaron en serio las amenazas del administrador. Y además se encontraban lejos de sus padres, y además habían sido llevados a la prisión. De verdad que es inenarrable lo que sucedió. Mientras esperaban el momento, que pensaban que era el último, no perdieron el tiempo, decidieron rezar el rosario. Cuando estaban en la cárcel con los presos comunes, pues Jacinta saca una medalla que llevaba al cuello, pide a uno de los presos que la cuelgue de un clavo que hay en la pared, y de rodillas delante de esa medalla comienzan a rezar el Santo Rosario. ¿De dónde les venía esa fortaleza? De María, del rezo del rosario, esas cuentas benditas que como cadenas nos atan a Dios. Y los presos rezaron con nosotros, dice Lucía, si es que sabían rezar. Por lo menos permanecieron de rodillas. ¿Qué impresión habrán causado estos tres niños que ante la orden de ellos, estos hombres delincuentes, seguramente duros, fueron compelidos a arrodillarse? Durante el rezo del rosario, Francisco intervino delicadamente, pero con coraje. Cuando rezamos el rosario en la cárcel, Francisco vio que uno de los presos estaba de rodillas, pero con la boina en la cabeza. Se le acercó y le dijo: usted, si quiere rezar, ha de quitarse la boina. Y el pobre hombre, sin más, se la entrega. Y Francisco la coloca encima de la capucha que había dejado él en un banco. Nada de respeto humano. Ese respeto humano que tantas veces nos hace traicionar a Cristo. Es nuestra falta de fortaleza. Por un momento, mientras hablan con Nuestra Señora al rezar el rosario, los niños olvidan el aprieto en el que se encuentran. Pero apenas terminada la oración, Jacinta regresa junto a la ventana para llorar. No olvidemos que tiene apenas 7 años, se encuentra lejos de sus padres, en un ambiente desconocido y, por supuesto, nada acogedor. Los presos que presenciaron esta escena intentan consolar a los niños, pero no sabían de qué se trataban. Por eso le decían: revelen de una vez ese secreto al administrador, ¿qué importa que esa señora no lo quiera? Y ahí Jacinta responde: eso no, antes quiero morir. Lucía intentaba darle ánimos. Jacinta, ¿no quieres ofrecer este sacrificio a nuestro Señor? Le preguntó. Quiero, dijo ella, pero me acuerdo de mi madre y lloro sin querer. Claro, estaba sufriendo, pero ese sufrimiento no le apartaba de la fidelidad a Nuestra Señora. Verdaderamente podríamos seguir con el relato, es impactante, pero te dejo la tarea de averiguar más sobre las apariciones de Fátima. Te recomiendo mucho este librito del mensaje de Fátima. Y vuelvo a leer el 1808, ahora lo entenderás en plenitud, ¿qué es la virtud de la fortaleza? Es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Y en este caso, ser fieles a la palabra dada a la Virgen. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. Las tentaciones que les presentaban, ofreciéndole joyas, ofreciéndoles esto, aquello, lo otro, La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Lo acabamos de ver con este episodio de la caldera hirviendo, con aceite hirviendo, donde les iban a quemar supuestamente. Y por último, capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Lo que decía Jacintita de Fátima: eso no, eso no, antes quiero morir que revelar el secreto. Esto es la virtud de la fortaleza puesta en práctica, queridos hermanos. Hay que pedirla y hay que comenzar a poner en práctica estos 5 pasos que veíamos como medios para perfeccionarnos en la virtud de la fortaleza. Pues ánimo, porque si la Virgen pudo hacer esto con estos 3 pequeñitos, ¿por qué no va a poder hacerlo contigo o conmigo? ¿Acaso se le ha acabado el poder de intercesión que tiene la Virgen? ¿Acaso ha dejado de ser tu madre? ¿Acaso tengo derecho a desconfiar de María? No tengo derecho. Y este ejemplo nos tiene que mover a abandonarnos más plenamente en la Virgen Santísima, que hoy celebramos bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima. Pues ya se acaba nuestro programa. Les emplazo para el próximo jueves, si el Señor así lo permite, donde intentaremos abordar la virtud de la fortaleza ya plasmado en la vida misma de María Santísima, que es el máximo ejemplo de fortaleza. Les dejo mi bendición sacerdotal, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Que la Virgen de Fátima les cubra con su manto maternal.